Les pido que vayan a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y vamos a ver del versículo 7 al versículo 10 en esta mañana. Y he estado predicando en los últimos meses en la iglesia en Efesios. Ha sido una bendición poder considerar esta carta que es pues tan amada para todos, las verdades preciosas que están allí. Ustedes conocen un poco del contexto, Pablo escribiendo ahí a los Efesios, principalmente una congregación gentil, y donde había una mezcla, habían judíos, habían gentiles, pero principalmente una población gentil ahí en Éfeso. Y Pablo pues va a dividir esta carta en dos secciones, como comúnmente lo hace, y como realmente se tiene que ver la palabra de Dios, y es una parte que es doctrinal, una parte donde hay unas enseñanzas fundamentales de la vida cristiana, de lo que creemos acerca de Dios, lo que creemos acerca de la salvación. Pero luego la segunda parte de la carta es una parte práctica, es decir, cómo se vive la vida cristiana. Ya que usted sabe esto, esto se tiene que reflejar en cómo vive. Y eso no solamente aplica para la carta en Efesios, sino que tiene que aplicar para la manera en cómo nosotros nos aproximamos a la palabra de Dios. Si entiendo y conozco algo de la palabra de Dios, eso se tiene que convertir en práctica en mi vida. No se trata de cuántos sermones yo escucho, recibo, sino de cuántos sermones se notan en mi vida. ¿Cómo es que la palabra está transformando mi vida? Y Pablo especialmente tiene ese formato cuando escribe sus cartas. Empieza hablando del Señor, de la salvación. Ahí en el capítulo 1 ustedes recuerdan esa salvación trinitaria del Padre, del Hijo y del sello del Espíritu. Hablando de las bendiciones del Evangelio por gracia, la salvación por la sola gracia de Dios. Y todas esas verdades fundamentales para luego en la segunda parte, por decirlo de alguna manera, decir como si todo esto es verdad, si usted cree todo esto, entonces usted tiene que vivir de una manera diferente. De una manera que sea congruente, de una manera que sea equivalente con las verdades que el Señor nos ha dado. Así que ahí en Efesios 4 también hay un énfasis que Pablo está haciendo, y es un énfasis en la unidad. Y especialmente pensando en esta idea de una congregación mixta, por decirlo de alguna manera, muchos gentiles pero también judíos, y eso podía generar algunas dificultades. Si pensamos aquí en Ministerio Hispano, pues hay diferentes culturas, contextos, diferentes tipos de persona de su background, ¿no? De dónde vienen, de sus trabajos, de su historia de vida. Y siempre la iglesia ha sido eso, una mezcla de diferentes personas, pero que estamos unificados en Jesucristo. Y Pablo lo que les está diciendo es, miren, nosotros estamos completamente unidos en Cristo. Lo que nos une es Él, Él es el que nos satisface. Y luego va a hablar en esta sección que vamos a ver acerca de que aunque hay unidad, eso no significa uniformidad. Que la iglesia esté unida no significa que todos somos exactamente iguales. No significa que todos hacemos exactamente lo mismo. ¿Y saben qué va a enfatizar estos versículos? Que Dios no da los mismos dones a todos sus hijos, sino que dota de dones, oportunidades, de manera como Él lo decide. Diferentes oportunidades, diferentes dones a cada uno de sus hijos para que todos sirvamos al cuerpo de Cristo y pues todo eso genere unidad. Pero bueno, un poco de contexto de la carta. Pero quisiera a manera de introducción pensar acerca de algo, y es que todos ustedes y yo tenemos un deseo intenso, interno, lo reconozcamos o no, de ser amados. Realmente, si lo pusiéramos en otros términos, esa es la búsqueda de la felicidad. Las personas queremos ser amadas. Es más, Dios nos diseñó de esa manera. Tenemos un deseo intenso de buscar la felicidad, y esa felicidad pues a través del amor. Pero ¿cuál es el problema? Entró el pecado en la humanidad. Y empezamos a buscar esa fuente de satisfacción, esa fuente de aceptación y de amor en cisternas rotas. Ustedes saben, una cisterna que está rota pues no puede sostener algo y simplemente queda vacía. Y eso es lo que pasa con nosotros. Buscamos la satisfacción, buscamos el ser amados, el estar satisfechos en lugares que siempre nos dejan insatisfechos. Y esa es nuestra tendencia. Y miren, esto pasa principalmente en la vida de los incrédulos, pero también pasa en la vida de los creyentes, cuando nos empezamos a distraer. Y no sé si yo soy el único, pero a veces estamos andando y poco a poco como que nos vamos yendo y hay que volver otra vez, ¿sí? Y ahí tengo que volver al Señor otra vez, a buscarlo, a avivar mi amor por Él. Pero esa es la tendencia de nuestra carne, querer buscar la satisfacción fuera del Señor Jesucristo, ¿sí? Algunos buscan ser amados, por ejemplo, por sus pertenencias. Cuando algunos acumulan posesiones, muchas veces lo hacen porque piensan que esas pertenencias o eso que tienen, pues les puede buscar la aceptación de otros. Tal vez otros me van a aceptar, me van a amar. Tal vez mi esposa me va a respetar más si tengo esto. O mis hijos van a apreciarme más si yo puedo darles algo de dinero. En otras palabras, lo que hacen es que buscan amor por lo que poseen. Y ustedes saben que la publicidad utiliza eso muy bien. Nos quieren hacer todo, comprar todos los productos porque, mira, si tú usas esto, pues esto te va a lograr el amor de otros. No sé, hasta en Colombia hace unos años vendían un desodorante y como, mira, si tú usas este desodorante vas a encontrar el amor de las mujeres. Y, bueno, y hay gente que yo creo que caía, ¿no? Y se echaba el desodorante pensando que si alguien lo va a amar, pues que lo ame con desodorante o sin desodorante, pero... Pero la publicidad lo sabe y, no, y nos manipulan y queremos buscar la aceptación a través de cosas que tenemos. Otros buscan ser amados por la inteligencia, ¿sí? Tal vez no por sus posiciones, pero como que ser destacado por lo que entiende, por lo que conoce. Aún puede ser tan peligroso que puedes utilizar la predicación para querer mostrar algo de gran elocuencia, de gran inteligencia. A veces que pues, hagan personas diciendo, wow, qué inteligente esta persona. Y utilizar la inteligencia, que es un regalo que Dios da, pero para buscar admiración de otras personas. Y eso, bueno, también son cisternas rotas. Otros pueden buscar ese amor por la belleza, que otros los admiren, buscar esa felicidad por ser admirados por lo que el Señor les ha dado con su belleza. Y el punto siempre es el mismo, buscar la satisfacción por medios equivocados, ¿sí? Buscando que algo me satisfaga que no es el Señor Jesucristo. ¿Y saben qué pasa ahí? Que se une ese deseo de ser satisfechos con el pecado para intentar buscar esa satisfacción. ¿Y saben qué? Terminamos decepcionados porque al final nadie puede amarnos de tal manera que quedemos completamente satisfechos. ¿Sabe qué sucede si usted pone su confianza en que sus hijos le van a amar de una manera tremenda y lo va a satisfacer? Usted va a quedar insatisfecho porque sus hijos no lo van a amar como usted sea. Si usted pone toda su esperanza en que su esposa va a satisfacer completamente todas sus necesidades, sus anhelos, sus deseos, lo que usted se va a encontrar una y otra vez es que queda insatisfecho porque queremos más y más. Pero ¿cuál es el punto de todo esto y cuál es la raíz de este asunto? Que es que fuimos creados con esa necesidad de ser satisfechos, pero el único que puede satisfacernos completamente, verdaderamente, es Jesucristo. Y lo interesante de esto es que cuando es Jesucristo quien me satisface profundamente, verdaderamente, entonces puedo empezar a disfrutar de estas otras fuentes de bendición que hay en mi vida de una manera correcta y adecuada. Cuando Jesucristo me suple y yo estoy lleno de Él, ahora puedo disfrutar de las pertenencias que Él me da en su nivel adecuado. Ahora puedo disfrutar de la inteligencia y utilizarla para su gloria de la manera adecuada. Puedo disfrutar de lo que brinda mi esposa, mis hijos, en su nivel adecuado, porque encuentro mi satisfacción primaria en Jesucristo. Pero si usted busca la satisfacción principalmente fuera de Cristo, de una vez le digo lo que va a suceder. Usted va a estar frustrado y va a necesitar algo más. Y nunca va a bastar. Siempre va a haber una necesidad de más. De que sus hijos hagan algo más. De que su esposa haga algo más. De que su esposo haga algo más. De que el dinero sea aún más. Porque el vacío solamente puede ser llenado con Jesucristo. Y si usted intenta llenarlo con cualquier otra cosa, como es tan pequeñita en comparación de lo que ofrece Cristo, pues siempre queda insatisfecho. Esa es la razón de la frustración, ¿sí? Queremos ser amados, esa es la realidad y lo buscamos en todo lugar. Si estás en el trabajo y eres el jefe, pues quieres que los empleados te amen. Si usted es jefe, dice como, pues ojalá que los empleados me quieran. Si usted es empleado, usted dice, ojalá que el jefe me quiera, ¿sí? Si usted está siendo liderado por alguien, usted dice, ojalá que me lidera, pues me aprecie, me quiera. Si usted tiene amigos, usted quiere ser amado y respetado por sus amigos. En la iglesia, si usted es el pastor, pues usted quiere que las ovejas lo amen. Y si usted es una oveja, usted quisiera que el pastor lo amara a usted. Tenemos ese deseo intenso, pero realmente el único que puede llenarnos completamente es el Señor Jesucristo. Agustín de Hipona lo expresó de esta manera: nos has hecho para ti, oh Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que encuentre descanso en ti. El corazón está inquieto, sabe que le hace falta algo, y no encuentra descanso hasta que encuentra descanso en Jesucristo. Así que buscamos ese amor, buscamos la felicidad, muchas veces lo hacemos de manera equivocada. Y hoy quiero mostrarles una forma en cómo Jesucristo ama a su pueblo. Ustedes saben que principalmente lo hace a través de entregarse a sí mismo, perdonar nuestros pecados, rescatarnos. ¿Recuerdan lo que dice Juan 3:16, no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la forma más grande de amor que Dios ha mostrado? Que entregó a su Hijo para que nosotros fuéramos completamente perdonados. Esa es la muestra de amor más grande. Pero hay otras formas en que Jesucristo muestra su amor a nosotros. Y lo que yo quiero hoy es que miremos estos versículos y podamos ver algo de esa muestra de amor y que ustedes puedan quedar más convencidos de que Jesucristo nos ama y que Él es lo suficiente para suplirnos completamente. Y una de las formas en que Jesucristo muestra su amor para con nosotros es que Él nos dota de dones para que nosotros podamos ser un reflejo de Él en esta tierra. Esa es una muestra de amor que Él nos da de sí mismo, nos da de su carácter, nos da de su habilitación para que yo pueda ser un reflejo de Él. ¿Saben qué es lo más hermoso que uno podría escuchar? Que alguien pudiera decir un día, es que tú te pareces a Jesucristo. ¿Eso no sería demasiado hermoso? Yo últimamente he estado pensando que a veces uno busca como otros modelos. Y uno como, ah, quiero ser como este, güey, como este, aquello. No, realmente hay que volver a lo real. Qué lindo que alguien pueda decir como, ¿sabes qué? Es que yo creo que tú eres lo más parecido a Jesucristo que yo conozco. Eso realmente, ese debería ser nuestro anhelo, ¿sí? Y el Señor dota de dones a su iglesia para que cuando nosotros ejecutemos los dones que Él da, seamos un reflejo de Él. Y la gente pueda ver a Jesucristo en nosotros. Ese es el propósito de los dones. Cuando el Señor da dones a su iglesia, los está dando para que nosotros podamos ver algo de Cristo en esas personas en la iglesia y todos seamos edificados. Bueno, eso es de lo que está hablando nuestro pasaje. Miren lo que dice Efesios 4, del 7 al 10. Dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Oremos y pidamos al Señor que podamos entender este pasaje y que podamos ser edificados esta mañana. Padre, te doy gracias porque tú no solamente nos has salvado, sino que tú nos has llenado de dones. Dones para servir a tu iglesia, dones para amar a otros, así como tú amas. Y Padre, yo, guiando aquí a mis hermanos en oración, sé que todos anhelamos parecernos más a Jesucristo. Ayúdanos y perdónanos porque a veces nos estamos desviando hacia tantas cisternas rotas que no sirven para nada. Ayúdanos a querer imitar a Cristo, a enseñar como Jesucristo, a orar como nuestro Señor Jesucristo, a ser generoso como nuestro Señor Jesucristo, a ser humilde como Él. Padre, ayúdanos a ser más como Él. Y gracias porque una de las formas que tú has suplido a tu pueblo para cumplir ese propósito es a través de darnos dones, donde podemos ser el reflejo de Cristo en esta tierra. Ayúdanos, Señor, para que en nuestros hogares podamos ser el cuerpo de Cristo visible,
para que la iglesia, Señor, nosotros podamos ser el reflejo de Cristo. Padre, que aún en medio de los incrédulos, ellos puedan ver nuestra vida y puedan preguntarse qué es lo diferente y que la única respuesta que tengamos es, no soy yo, sino que es Cristo en mí. Ayúdanos, papá. Ayúdanos, Padre. Te pido que nos guíes y que nos dirijas en este resto de estudios, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Efesios 4, del 7 al 10. Lo que está diciendo es que Dios nos ha amado de tal manera que no solamente nos ha dado salvación, pero nos ha suplido con dones para que podamos ser una muestra de su amor. Y una de las expresiones de amor de Dios es que Él nos ha regalado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, para servir en la iglesia de manera diligente. Cuando usted ama a alguien, usted desea darle cosas, regalarle cosas. Y eso es lo que está diciendo acá. Dios nos ama tanto que nos ha dado dones y regalos. Y por supuesto que son dones sobrenaturales para servir en la iglesia, pero también nos ha dotado de todo, toda bendición. Lo que tenemos en pertenencias, lo que tenemos en habilidades, en oportunidades que Dios da. Todo esto son regalos de Dios que tienen que ser utilizados de nuestra parte como buenos administradores para ser un reflejo de Jesucristo. Y empiece a ver su vida de esa manera. Todo lo que usted tiene, todo lo que Dios le ha dado, es para que usted sea un reflejo de Jesucristo en ese lugar donde está. Esa es la razón principal. Para que usted pueda ser visto y la gente pueda entonces ver a Jesucristo con la vida que usted tiene. Ese es el punto. Y el Señor muestra su amor pues dándonos regalos, dándonos bendiciones. Algo que me pasa comúnmente con mi hijo es que me encanta regalarle cosas. Y a veces Juli no está tan así tan contenta. Y a veces llegamos a la casa y él llega con un muñeco, con un dulce o alguna cosa. Y entonces Juli le pregunta a Santi, ¿cómo convenciste a tu papá que te comprara eso? Y Santi le dice, no, yo no le dije nada. Él fue el que me dijo que sí íbamos a mirar algo ahí, la tienda. Y realmente sí, a veces estoy acá y voy así por las tiendas y digo, ah, esto no se consigue en Colombia para Santi. Y pues quiero darle, ¿sí? Muchas veces cuando a veces le digo que no, trato aún de expresarle eso y decirle, mira, hijo, ¿sabes qué? Yo quiero darte todo lo bueno. O sea, si te estoy diciendo que no a esto, no pienses porque hay algo mal detrás de mi parte en no amarte. Todo lo contrario, estoy buscando darte siempre todo lo que yo puedo en mi capacidad. Y realmente si pensamos esto en un ser limitado como nosotros y pecaminoso, pero desde la parte de Dios, Él está siempre queriendo dar y dar. Es un Dios bondadoso, generoso, que se da de sí mismo a su pueblo para bendecirlo. Eso es lo que pasa aquí, el Señor está bendiciéndonos. Y mira lo que dice el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Bueno, lo primero que aparece ahí es, miren la palabra pero, un contraste, pero. Y aquí lo que hay es una diferenciación. Está diciendo que a cada uno se le dan dones diferentes según la gracia de Cristo. Pero ¿cuál es el contraste? Pues que en los versículos anteriores ha venido diciendo que hay una unidad. Miren desde el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué está diciendo? Ustedes están unidos, tienen un mismo Padre, tienen un mismo bautismo espiritual, tienen un mismo Señor, ustedes están unificados en Cristo. Pero luego viene un contraste, versículo 7. Pero el hecho de que estén unidos en Cristo no significa que no hay diferencias entre ustedes y que la unidad significa uniformidad. Va a haber diferencias, va a haber dones diferentes. Y aquí está la razón. ¿Por qué? Porque Jesucristo da según de su gracia como Él decide para cada uno de ustedes. Es el punto. El contraste es que estamos unidos, que Dios quiere unidad, pero no uniformidad. No todos hacen lo mismo. No todos van a servir de la misma manera. Por eso es que cualquier tipo de celos, de arrogancia en el ministerio, por las oportunidades que Dios da, bueno, eso no tiene sentido. Dios da a cada uno de manera aparte. A usted lo pusieron en la conferencia a hacer cierta tarea y a otro hermano otra. Bueno, Dios ha determinado cada persona para lo que tiene que hacer según su gracia, según Él lo ha determinado. Porque si ponemos el punto de partida, ninguno merecemos hacer absolutamente nada. Por la vida que nosotros hemos vivido delante de Dios, nosotros ni siquiera merecemos mover una silla en la iglesia, porque es un servicio sagrado. Así que Él, de manera soberana, determina qué dones dar y qué oportunidades dar y cómo servir a cada uno en su pueblo. Eso es lo que Él hace. Miren lo que dice: cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Sí? Lo que está diciendo acá luego lo va a ejemplificar si ustedes miran el versículo 11, que también hay diferentes tareas y posiciones que Dios ha dado en la iglesia. Por ejemplo, en el versículo 11 dice: y a unos les dio el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que capacitar a los santos para que todos hagan la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay una muestra de que Dios da a cada uno diferentes tareas. Dios nos ha repartido en su gracia su salvación, pero también nos ha capacitado con diferentes dones espirituales para que sirvamos al pueblo de Dios. ¿Cuál es el punto de los dones espirituales? Dios los da a la iglesia para que nos amemos mejor unos a otros, para que podamos ser un reflejo de Cristo en nuestras relaciones. Dios da de gracia por su amor para que nosotros ahora podamos amar a otros que están alrededor. Si yo pudiera resumir la enseñanza de los dones espirituales en la Biblia, lo resumiría de la siguiente manera: los dones son una muestra del amor de Dios para que nosotros también podamos amar a otros. ¿Recuerdan en Corintios? Esa es la discusión de Pablo. Ustedes están utilizando los dones para buscar su propio reconocimiento. Pero lo que dice es: los dones han sido dados para que ustedes amen a otros. Si alguno de esos dones está siendo usado para beneficio propio solamente y no para el beneficio de la iglesia, bueno, algo está equivocado. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, no sé si se recuerdan un jugador de fútbol colombiano llamado René Higuita. Bueno, algunos lo conocen, otros no. Fue famoso porque hizo el escorpión en un partido importante, pero también es recordado en nuestro país porque salía con el balón. ¿Sí? Y en un mundial, ¿sí?, en 1990, en Italia, fuimos eliminados del mundial porque él salió con el balón y por allá en la mitad de la cancha, un jugador de Camerún le quitó el balón y nos hicieron gol y nos eliminaron del mundial. Como comúnmente sucede con Colombia en los torneos de fútbol. Estamos ilusionados pensando que va a pasar algo y bueno, cuando no es Argentina, pues es Camerún el que viene y nos daña el caminado. Pero el punto de esta ilustración que estoy dando es que cada uno tiene un lugar en la iglesia y tiene que hacerlo con gozo, con alegría, hacerlo de la mejor manera. Ahí Guita salió a tomar el balón donde no le pertenecía, seguramente, y pues eso causó mayor daño a todo el grupo. Es más, si él de pronto hubiera mantenido su lugar, no sabemos qué hubiera pasado. Y de pronto no solamente él, pero todo el equipo hubiera sido beneficiado y él incluido. Cuando cada persona entiende qué es lo que el Señor le está dando y dónde es que debe servir de la manera adecuada y lo usa para el beneficio de todo el pueblo de Dios, es cuando todo el pueblo de Dios puede ser más edificado. Y aquí lo que está diciendo el Señor es que a cada uno se le ha concedido una gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Sí? Miren el versículo 7, miren lo que dice ahí: la gracia que se nos ha concedido. Pero a cada uno se nos ha concedido una gracia. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí está hablando de habilidades especiales que Dios da. Cuando dice que es la gracia que se nos ha concedido también, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si usted tiene algún don espiritual, no fue ganado, sino que fue dado por gracia. Quiere decir que usted fue salvo por gracia, pero también los dones que recibió lo recibe por gracia. La gracia de Jesucristo. Oportunidades, dones para el servicio. No está hablando aquí en el contexto de la gracia salvífica principalmente, está conectado, pero principalmente está hablando de la gracia que Jesucristo concede al repartir dones a su iglesia. Y cada uno de ustedes, si está verdaderamente en Jesucristo, tiene dones que deben ser utilizados para el beneficio de la iglesia. Podríamos entender entonces que a cada uno se nos da un regalo de gracia para habilitarnos para el servicio. Los pastores, por ejemplo, son un regalo de gracia para la iglesia. Se le dan dones para que pueda bendecir al resto de la congregación. Pero hay múltiples dones que deben ser utilizados. Pero miren qué más dice el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué significa esto de conforme a la medida del don de Cristo? Significa que Cristo es quien determina por medio de su Espíritu qué dones dar. Es su decisión soberana, es Cristo quien lo reparte. Lo hace a través del Espíritu, como también dicen otros pasajes. Por supuesto, esto es una conexión de las operaciones internas que hay en la Trinidad, donde cuando alguno hace algo, los otros también están involucrados, ¿sí? Hay una habitación mutua, y es una doctrina que se llama la pericoresis en Dios, donde hay una conexión entre todo lo que hacen los miembros de la Trinidad. En algunos momentos dice que es el Espíritu el que reparte los dones. En este pasaje está diciendo que es Jesucristo quien los reparte. Bueno, sabemos que es un solo Dios verdadero, que en cada una de sus operaciones está interconectado con todos los miembros de la Trinidad. Pero aquí está diciendo que conforme a la medida del don de Cristo, Cristo determina por medio de su Espíritu qué dones dar. También significa que Cristo es un Señor generoso, que se complace en dar dones a su pueblo. Significa que Cristo es quien determina los propósitos para esos dones. Es decir, Dios te da algo y Él también determina qué es el propósito que tiene con ese algo que te está dando. Cualquier cosa que recibes de parte de Dios, debes preguntarte cuál es el propósito que Dios tiene al darme esto. Muchas veces nosotros recibimos cosas y pensamos, bueno, ya me las dio Dios, ahora quedan bajo mi administración completa. No, somos mayordomos. ¿Qué es lo que quiere Dios que haga con mi familia? ¿Qué es lo que quiere Dios que haga con mi casa? ¿Qué es lo que quiere Dios que haga con mi carro? ¿Qué es lo que quiere Dios que haga con mi inteligencia? Con cada cosa que usted ha recibido. Y por supuesto, en este contexto, con dones espirituales que sirven para servir a la iglesia. Miren la expresión que aparece ahí en el versículo 7. La medida del don de Cristo. Significa que Cristo determina la cantidad y la potencia de los dones en cada uno de sus hijos. A veces vemos hermanos, por ejemplo, pensamos en el pastor MacArthur, y la otra vez en una Shepherd's Conference empezó a cantar. Y yo dije, no, pues le dieron todos los dones. Sí, o sea, también canta. Y el Señor determina qué dones dar y la potencia y la habilidad de esos dones para servir al pueblo de Dios. ¿Pero para qué? ¿Cuándo es cuando mejor se utilizan esos dones? Cuando la mayor cantidad del pueblo de Dios es bendecido por esos dones. No para sí mismo, sino que eso que Dios ha dado, ¿cómo puede bendecir a otros? ¿Cómo puedo ser de bendición para la mayor cantidad de personas? Y piense en el lugar donde usted está ubicado. Piense en esa familia difícil en la que usted nació. Ese es el lugar donde usted debe ser de mayor bendición. El edificio donde vive, el barrio donde vive. Ese es el lugar soberanamente decidido por Dios para que usted sea el cuerpo visible de Cristo. Y los dones con que ha sido capacitado han sido dados para que usted sea de bendición en ese lugar que Dios soberanamente ha determinado. Por eso es que celos, envidia al interior del cuerpo de Cristo deben ser completamente desechados. Luchar en contra de eso, porque no es agradable al Señor y porque el Señor tiene el propósito de dar los dones para que nos sirvamos unos a otros. Somos un equipo, es el equipo del Señor. Constantemente tenemos que recordar, esto es Él, es para su gloria, estamos haciendo esto para Él, para que Él sea exaltado, para que más personas lo conozcan a Él. Ese es el punto. A veces aún hasta en los ministerios puede haber eso, ¿no? Como esta iglesia o este ministerio, es como realmente todos los que estén predicando para proclamar a Cristo, pues somos del mismo equipo. Y el ganador es que nuestro Señor sea más conocido y más rodillas se doblen y lo adoren. Ese es el punto, ¿sí? Pero nuestra tendencia no es esa. Nuestra tendencia es la competencia. Nuestra tendencia es querer buscar satisfacción en el reconocimiento humano. Pero eso es tontería, eso es necedad. Tenemos que buscar cómo otros pueden exaltarlo a Él una y otra vez. Pensemos en algunos dones espirituales. Como ejemplo, por ejemplo, don de servicio. Hay algunos hermanos en la congregación que son capacitados sobrenaturalmente con un don de servicio. ¿Qué significa eso? Aquí los conocemos. Yo aquí fue que conocí por primera vez personas que tenían sus dones, no solamente dones, sino que los habían fortalecido por años. Y ustedes conocen, en esta congregación hay personas que tienen un don de servicio. ¿Y qué hace ese don de servicio? Todos servimos, pero hay unos que particularmente se destacan y sirven de tal manera que vemos a Jesucristo en ellos y todos somos motivados a servir más. Piensa en su iglesia local. Hay unos hermanos que tienen un don de servicio que usted dice como, uf, yo quisiera servir un poco como él. Que cuando dicen que hay que recoger a alguien en el aeropuerto, usted está como volteándose, como que usted no escuchó, pero hay un hermano que no es que se volteó, sino que está más bien diciendo como, ¿quién hay que recoger? ¿A qué hora? Bueno, ese hermano es un reflejo de cómo Cristo sirve. Está teniendo esa capacitación sobrenaturalmente de parte de Cristo. Y cuando yo lo veo servir, entonces puedo ver a Cristo en él y soy edificado y puedo crecer más hacia la medida de Cristo al ver a un hermano servir como Cristo sirve. Ese es el propósito de los dones espirituales. Cuando alguien tiene un don destacado, entonces yo puedo ver a Cristo en él y puedo querer imitarle porque él es un imitador de Cristo, capacitado por Cristo. Y eso es todo el enfoque que está tratando aquí Efesios 4. Eso es lo que viene más allá. Dice que luego todos, unidos por las coyunturas, vamos creciendo hacia la medida y la madurez de Cristo. ¿Cómo? Cuando vemos los dones de Dios ser ejecutados y entonces todos vamos creciendo. Don de servicio. Bueno, ahí es que vemos los pies de Cristo caminando hacia las buenas obras de este mundo. Don de enseñanza. Cuando eres instruido por alguien que tiene un don dado por Cristo para enseñar, es como si Dios mismo estuviera enseñando a su pueblo, transmitiendo su palabra, y todos somos animados y somos reconfortados. Y puede ser que algunos sean animados a predicar en un contexto de predicación formal, pero de alguna manera todos salen y dicen como, quiero enseñarle esto a mi familia. Voy a ir a enseñarle esto a mis hijos, ¿sí? Y cuando vemos un don de enseñanza, entonces podemos ver en un sentido de manera visible la boca de Cristo, ¿sí? El don de generosidad, de liberalidad. Una persona que el Señor suple con dones y con recursos financieros para bendecir a otros. Y cuando somos beneficiados por esa generosidad, ¿qué decimos? Pues la verdad es que yo también debería ser más generoso, ¿sí? Y veo la generosidad de Cristo a través de un hermano que es generoso. Por eso miren la idea de los dones espirituales, ¿cuál era el propósito? El propósito no era jactarse cada uno en sus dones, sino que el propósito era ¿qué? Dar a conocer a Jesucristo en este mundo. Ser más constituidos a la imagen de Cristo. Ese es el propósito de los dones espirituales. Por eso es que el Señor Jesucristo repartió dones según su gracia a su iglesia, para que el Señor Jesús sea visto. Don de liderazgo. Si alguien tiene don de liderazgo, puedes ver a Cristo tomando decisiones sabias que bendicen a toda la iglesia, que bendicen a una familia o una sociedad, si tuviéramos gobernantes cristianos. Bueno, aquí ustedes saben que podría detenerme con cada uno de los dones espirituales y mostrar cómo eso es un reflejo del carácter de Cristo. Cuando vemos a su iglesia servir en unidad y desplegar los dones espirituales, lo que estamos viendo es al Señor Jesús. Somos el cuerpo de Cristo. Por supuesto, es una metáfora, pero realmente se ve real cuando nosotros estamos representándolo a Él. Miren el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ya vimos eso, que es el Señor Jesucristo dando en cantidad y en potencia como Él quiere. Pero miren el versículo 8. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Aquí Pablo lo que está haciendo es que está citando el Salmo 68:18. Y hace algunos ajustes ahí, no porque esté intentando cambiar las escrituras, pero es lo que hace un predicador, como cuando cita un pasaje de su mente y hace que encaje en el mensaje. Pero Pablo lo que está aquí utilizando es de manera legítima el Salmo 68:18. Porque ahí en el Salmo 68:18 habla también de Jehová como un guerrero, como un campeón que va y gana una batalla. Y después de que gana la batalla, el botín de la guerra viene y lo reparte luego dentro de su pueblo. Jehová, el campeón que ganaba las batallas de Jehová Y muchas veces, ¿quiénes eran los beneficiados? El pueblo de Israel recibía los beneficios de los pueblos en los cuales Jehová había ganado la batalla. Y aquí lo que está diciendo, está utilizando esta cita del Salmo 68, 18, para decir que Jesucristo, por medio de su obediencia, de su muerte, de su resurrección y su ascensión, ha ganado la batalla y ahora, como ese campeón que ganó la batalla, reparte dones en medio de su pueblo. Esa es la imagen e ilustración que está utilizando Pablo aquí. Pero miren lo que hace aquí, en Efesios 4, 8 dice que Jesucristo entonces es este campeón que gana la batalla contra Satanás, los demonios, con su encarnación, muerte y resurrección y ascensión, y ahora reparte regalos, dones. Cuando hablamos de dones estamos hablando de carismas, de regalos de gracia, ¿sí? Y miren lo que dice el versículo 9. Aquí vemos a Pablo haciendo predicación expositiva. Coge una palabra y trata de analizarla. Miren el versículo 9. Y esta expresión que ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. ¿Qué está haciendo acá? Bueno, aquí está hablando Pablo de una doctrina fundamental y que muchas veces es descuidada. Está hablando de la ascensión de Cristo. Comúnmente hablamos de la muerte en la cruz, fundamental, lo principal. Hablamos de la resurrección, fundamental, lo principal. Pero a veces ignoramos un poco la ascensión. La ascensión es una doctrina fundamental, porque lo que sucedió con la ascensión, guardando las proporciones y es solamente una ilustración, pero fue una especie de relevo. El Señor Jesucristo sube para poder enviar a su Espíritu Santo y dotar a su iglesia y sellarnos. La ascensión es fundamental. Podría aquí detenerme un momento para hablar de la ascensión, pero está prefigurada desde antes. El primer milagro que aparece en las Escrituras después de la creación es una ascensión, ¿sí? Piensen en la ascensión de Enoch. Hay algunos reflejos. Cuando nosotros seamos tomados por el Señor en el rapto, pues una especie de ascensión, ¿sí? Para encontrarnos con el Señor en los cielos. Este es un elemento importante, ¿sí? Del encuentro con nuestro Dios, de acercarnos a Él. El Señor Jesucristo, como un campeón, gana la batalla, asciende y reparte dones a su pueblo para que nosotros seamos un reflejo. Él se va, pero ¿quién queda? Queda su pueblo capacitado por el Espíritu para que ahora seamos visibles en todos los lugares de la tierra. En Perú, en Colombia, en Argentina, en Los Ángeles. El Señor Jesucristo asciende, pero nos dejó a nosotros para que el mundo pueda ver a Jesucristo. Ese es el propósito de los dones. Pero ¿saben qué? Muchas veces estamos distrayéndonos. ¿No nos pasa una y otra vez que es como que yo qué estaba haciendo? ¿Acaso esto no era algo que yo había pensado hace tiempo, que yo quería ser más un reflejo de Cristo, por ejemplo, con mi familia incrédula, con los que vivimos? Pero nos vamos distrayendo. Pero ¿saben qué hace la palabra? Nos regresa. Nos regresa a lo que tenemos que hacer. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. ¿Qué está diciendo acá? Que antes de ascender, él había descendido. Y algunos de pronto tienen esa idea de que esta expresión se está hablando de que Jesucristo fue al infierno. Algunos han escuchado eso, porque en el credo de los apóstoles se enseña eso, pero eso no es lo que está diciendo acá. Lo que está diciendo es que antes de él ascender, primero había hecho algo, ¿y era qué? Bajar a lo más profundo de la tierra, que significa su encarnación. Lo que está diciendo es que él asciende al lugar que siempre le perteneció. Esta es una referencia a la deidad de Cristo. Él está volviendo a su lugar que le pertenece, ¿sí? Él había descendido a lo más bajo de la tierra, hablando a entre nosotros, como uno entre nosotros. Él, antes de ascender, primero había ¿qué? Descendido en su encarnación, ¿sí? Usted tiene una pregunta, hermana.
Entonces, ¿no es cierto de que fue a los lugares donde están los muertos?
Ya voy a profundizar un poco eso. Como estamos en la escuela dominical, si tienen preguntas, adelante. ¿Qué significa esto de que descendió a las profundidades de la tierra? Bueno, lo primero que puedo asegurarles es que no significa que Jesucristo fue a sufrir en el infierno por 3 días. Eso no es lo que significa. Ustedes saben lo que dice el credo de los apóstoles. Dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está dando sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Esa parte de que descendió a los infiernos, creo que es incorrecta si el entendimiento que tenían cuando escribieron esto, que no lo escribieron los apóstoles, se llama el Credo de los Apóstoles, pero no lo escribieron los apóstoles. Si lo que la persona entiende es que Jesucristo fue a pagar en el infierno por nuestros pecados, eso es incorrecto. El Señor dijo en la cruz, consumado es. Toda la deuda había sido cancelada. Toda la ira del Padre derramada sobre el Hijo cayó sobre él en la cruz. Nada más tenía que hacerse, ni nada más tiene que hacerse jamás. Ese sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Ahora, hay una posibilidad que yo creo, y es que puede haber una referencia en algunos pasajes, y es lo que posiblemente algunos hayan querido expresar con esto, es la referencia que hay en 1 Pedro 3:19, cuando dice que Jesucristo fue y proclamó a los espíritus encarcelados su victoria. Bueno, eso es diferente. No creo que es el infierno, sino un lugar donde ciertos demonios han sido encarcelados de una manera particular por la rebelión que cometieron. Eso sería una discusión más larga, pero hay ciertos demonios encarcelados que quisieron dañar el plan de redención de Dios, y Jesucristo, dice la Biblia sin muchos detalles en 1 Pedro 3:19, que Él fue y proclamó su victoria como diciendo, como el campeón que acaba de ganar, mostrando, gané. Intentaron, pero no pudieron, ¿sí? Esa es una posible referencia, pero no significa que descendió a las profundidades de la tierra. Entonces, ¿qué significa? Para que les quede bien claro en su mente y lo puedan grabar. Que descendió a las profundidades de la tierra significa que se encarnó. Eso es lo que significa que descendió a las profundidades de la tierra. Está haciendo una referencia a su encarnación. Antes de ascender, ¿qué había hecho? Había descendido. Y cuando está hablando de las profundidades de la tierra, está hablando que a lo más bajo, humildemente. Es similar a lo que dice Filipenses 2:5, ¿recuerdan? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2 y Efesios 4 en este pasaje parece que son similares. Está hablando de las dos mismas cosas. El primero desciende, se humilla como hombre y luego asciende y retoma su lugar. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo Efesios 4 en ese pasaje cuando dice que antes de ascender, pues había primero descendido a las profundidades de la tierra. Así que, ¿qué significa descendió a las profundidades de la tierra? Significa que Jesucristo se encarnó. Significa la encarnación de Cristo. ¿Sí? Correcto, correcto.
Pero lo que dice, llevó cautiva la cautividad.
Sí, creo que está hablando de esa referencia que Pablo utiliza de el Salmo, hablando de un guerrero que había derrotado a sus enemigos y ahora reparte los beneficios que él ha ganado en su victoria con su pueblo. Sí, muy bien. Así que Jesús es el amor que descendió del cielo, el amor que todos nosotros necesitamos. ¿Qué pasó después de su encarnación? Bueno, tuvo su ministerio, obediencia perfecta, muerte en la cruz, y después ¿qué? Ascendió. Ascendió, miren el versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y bueno, aquí una referencia de la ascensión. El primer milagro después de la creación, la ascensión de Enoc en Génesis 5:24. En Hebreos 11:5 también dice que Enoc fue trasladado al cielo, ¿recuerdan? Una ascensión. Lo primero que haremos con cuerpos glorificados es que ascender a los cielos. 1 Tesalonicenses 4:17. El Señor Jesucristo hace algo tremendo y es que por primera vez en la existencia humana un hombre asciende al lugar santo completamente y hay una comunión con la Trinidad que realmente ni siquiera alcanzamos a comprender. Dios hecho hombre ahora asciende a los cielos y es nuestro intercesor, no solamente en esta etapa, sino por la eternidad. Jesucristo sigue siendo hombre por la eternidad y nosotros tenemos acceso a Dios a través de Cristo, que es nuestro mediador e intercesor por la eternidad. El Señor Jesucristo sigue siendo hombre eternamente. ¿Y saben qué es lo hermoso? Que de esa manera nosotros tenemos acceso a lo más íntimo. En Hebreos habla de que Él es como un ancla que traspasó el velo, llega a lo más profundo y me ancla ahí en lo más interno y profundo. Yo ni siquiera alcanzo a entender qué significa eso, que yo voy a tener una comunión, que ahora yo soy parte de los hijos de Dios por la eternidad, pero eso solamente se puede lograr a través de que Jesucristo sea mi mediador eternamente. Y eso es lo que hizo el Señor, ascendió, ¿sí? Y es lo que está hablando acá, que no solamente ascendió, pero luego repartió dones a los hombres. Con la ascensión de Cristo también sucedió algo, y es que se establece un nuevo ministerio para el Espíritu Santo. Él asciende y ahora el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros y llenarnos de dones. Ya no necesitamos un templo para adorar, ahora el Espíritu Santo es nuestra compañía, la presencia misma de Dios, y el Espíritu Santo desciende desde Pentecostés y dota a su iglesia de dones para que podamos ser el reflejo de Cristo en esta tierra. Miren lo que dice el versículo 10. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. ¿Qué significa esto? Descendió hasta lo bajo de la tierra, se hizo hombre como uno de nosotros, murió en la cruz y luego ascendió a lo más alto, es decir, al lugar del trono de Dios, porque Él es Dios eternamente. El lugar más exaltado posible. Luego, ¿qué dice? Para poder llenarlo todo. ¿Saben qué? Ustedes y yo llevamos buscando toda la vida a alguien que nos ame. Nuestro corazón ha estado inquieto buscando ser llenado y satisfecho. Pero Jesucristo es el único que puede llenarlo todo completamente. Satisfacer toda la necesidad que nosotros tenemos. Cumplir la demanda del castigo que nosotros merecíamos. Él cumple completamente con todo. Él satisface completamente todo. Es Él y solamente a través de Él que podemos ser no solamente satisfechos, pero poder tener una relación íntima con Dios, poder ser perdonados, poder estar en la eternidad. Él lo llena todo. Se llama Jesucristo. Así que para concluir, miren, no busquen más en cisternas rotas. Mejor, ¿saben qué? No busquemos en cisternas rotas. Porque comúnmente estamos buscando en cisternas rotas que no retienen el agua. Ídolos vacíos que saben qué va a suceder, solo los van a defraudar una y otra vez. Pero Jesucristo nunca nos va a defraudar. Si ponemos nuestra satisfacción en Él, Él nunca nos va a defraudar. Pero ponga usted su satisfacción completa en algo más y se lo aseguro que va a ser defraudado. Sus hijos no van a poder satisfacerlo. ¿Sabe qué? Si usted está sus hijos lejos, sus hijos no la van a llamar lo suficiente que usted quiere. Si su esposo no la va a amar lo que usted cree que la debe amar. Su esposa no va a poder satisfacerlo lo que usted cree que debe satisfacerlo en cualquier área. Es Jesucristo. Y cuando estamos bien llenos, ahora podemos disfrutar bien de las otras fuentes de gozo que el Señor trae y que son una bendición. Ahora puedes disfrutar de tus pertenencias. Ahora puedes disfrutar de tu inteligencia para ponerla al servicio del pueblo de Dios. Ahora puedes estar en el trabajo y trabajar para la gloria de Dios. Ahora puedes ser pastor para poder amar y para poder ser amado. Ahora puedes estar en el matrimonio sabiendo que tu esposo y tu esposa traen una satisfacción que es limitada, pero si estás en Cristo puedes disfrutar aún también de ese matrimonio. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿saben qué? No solamente dio salvación, sino que nos dio dones para que seamos el reflejo de Cristo y para que más personas puedan conocerlo a Él. Nadie puede amarlos de mejor manera ni de una manera tan completa. Solamente el Señor Jesucristo, de su abundancia de gracia, puede amarnos y satisfacernos. Y una de las maneras que lo hace es dándonos dones para poder servir a su pueblo. Yo les pido que crean realmente en este amor que descendió de los cielos para llenarnos completamente. Y yo terminar con algo. Yo creo que creer que Jesucristo nos ama es una de las doctrinas más difíciles de creer. A veces la gente dice, no, para mí es difícil que creer en el infierno. Para mí es como, yo sé que allá es lo que merecemos. O sea, eso no me cuesta creer. Pero creer que Dios me ama, si usted cree que Dios lo ama, ¿sabe qué pasa? Usted descansa. Usted está convencido, usted dice, pues Dios, el que gobierna todo, me ama, siempre está haciendo bien. Pero muchas veces no creemos, decimos, pues Dios nos ama, pero no creemos profundamente que Dios nos ama. Y hay que pedirle, Señor, ayúdame a creer porque tengo incredulidad. Yo a veces siento que tal vez no me amas. Y se junta con el pecado, ¿no? Porque pecamos y decimos, pues menos. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que así por increíble que parezca, dice que nos ama y que es un Dios que rebosa amor y que ha querido bendecirnos y darnos de regalo a su Hijo, regalar sus dones, que vamos a ser coherederos con Él por la eternidad. Y es como, pues la verdad, creo, pero ayuda a mi incredulidad, Señor. Bueno, oremos y pidamos al Señor que nos ayude a ser un reflejo de Él en esta tierra. Una preguntita.
Casualmente ayer estábamos hablando de la palabra en Navajo, con una persona que estaba sentada a nosotros y ella dice que ella va a la iglesia católica. Y entonces digo, ¿y si te murieras ahora a dónde vas? Y me dice, oh, al cielo, al cielo. ¿Y por qué? Porque yo soy buena, porque Dios es amor y porque yo no la voy a dañar a nadie. Y entonces yo le trataba de explicar que no es por eso. Y ella me volvió a decir, pero Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Y muchos católicos, eso es lo que dicen, Dios es amor, porque sí, Dios es amor. La otra hermana le dijo, no, Dios no es amor, Dios es Dios.
Sí, bueno, la otra hermana no está bien, porque Dios sí es amor. Miren, esta es una buena pregunta. Como hemos tenido una mala perspectiva del amor de Dios, entonces también en algunos círculos como que les da miedo hablar del amor de Dios. Y yo creo que eso es más peligroso que el otro error. ¿Sí? El amor de Dios es lo que nos sostiene. Y realmente necesito entender mi condición de pecador, de que merezco el infierno por mi maldad. Pero justamente ahí es que entiendo el amor de Dios, que me perdonó. Si yo veo el amor de Dios como que no, pues que... tengo salud, tengo casa. Bueno, esa es una forma pagana de ver el amor de Dios. El amor de Dios principalmente se manifiesta en que entregó a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Es una muestra del amor de Dios grandísima. Pero si yo no reconozco primero que soy un pecador, como es el caso de esa señora católica, pues no puedo entender el amor de Dios correctamente. Lo que pasa es que no piensen que el problema está en el amor de Dios o hablar del amor de Dios. Es que hay personas que pueden tener una definición del amor de Dios incorrecta, pero el problema no es con el amor de Dios. Entonces no sientan como que, uy, no podemos hablar de... A veces hay predicadores que hablan del amor de Dios y como que tienen que hablar también de como de la ira, del infierno. Bueno, no siempre en cada sermón, ¿sí? Hay pasajes que enfatizan el amor de Dios y gloria al Señor. Entonces yo creo que con una persona, cualquiera que estemos evangelizando, todo comienza con entender las malas noticias, ¿no? Entender mi condición pecaminosa, que estoy muerto espiritualmente, que mi mente está contaminada, que mi cuerpo está contaminado, que mis pensamientos, mis intenciones, mi voluntad, todo está contaminado por pecado y necesito ser perdonado, redimido por Jesucristo. Pero digo que es difícil creer en el amor de Dios, en el amor de la Biblia. No es lo que hay idea que alguien se imagine del amor de Dios. O sea, si una persona cree que es buena y que no necesita un salvador, pues no cree en el amor de Dios de la Biblia, cree en cualquier otro amor. Pues en las novelas también hablan del amor y en los comerciales, o sea, eso no. Pero el amor bíblico significa que yo soy un terrible pecador, pero Jesucristo me perdona por gracia. Bueno, eso es amor. ¿Y saben por qué ese es un amor diferente? Bueno, ya aquí alarguémonos, porque estoy bien de tiempo. ¿Quién conoce usted que le encante amar enemigos? ¿Conoce usted alguien, alguno de sus familiares o usted? Usted es el como, no, es que las personas que van en contra mía, las que más me han hecho daño, esos son los que yo busco bendecir más. Bueno, eso significa que el amor de Jesucristo es un amor santo. ¿Qué significa santo? Completamente diferente, fuera de este planeta. Porque eso es lo que Él hace, amar personas que hemos sido sus enemigos por pura gracia. Necesitamos profundizar en el amor de Dios, pero claro que tenemos que predicarlo, pero entenderlo bien. ¿Sí? Bueno, oremos. Y podemos luego tener algunas preguntas, pero oremos. Bueno, Padre, te doy gracias por tu amor. Gracias porque somos pecadores, Señor, que hemos fallado una y otra vez. Si no fuera por tu gracia, ya hubiéramos sido consumidos. Te pedimos, por favor, que limpies nuestras mentes, nuestros corazones. Y Padre, con la enseñanza del día de hoy, ver la gracia de Jesucristo, su amor no solamente al entregarse por nosotros, ser la carne y la sangre que se puso por nuestro rescate, pero también, Señor, ha mostrado su amor repartiendo dones. Cada uno de nosotros hemos recibido un don de tu parte y te suplicamos, Señor, que lo que nos resta de vida, usemos esos dones, eso que tú nos has dado, para que otras personas vean a Jesucristo. Perdónanos porque algunas veces hemos usado los dones no para que vean a Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre, a través de tu Espíritu, para que podamos vivir en humildad en la iglesia, Señor, pero también fuera de la iglesia. Que otras personas puedan ver a Cristo en nosotros. Señor, y que si un día eso sucede, que alguien puede ver a Cristo en nosotros, rápidamente, Señor, podamos recordarles justamente eso, que no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros. Ayúdanos, Padre, y te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén.